aquí con esta congregación. Y veo que algunos han cambiado y otros nuevos hay. Y así siempre es el caso en las iglesias, seguro. Pero yo soy miembro de la iglesia aquí arriba, de North Shelby. Y aunque no estoy constantemente aquí, estaba trabajando también con los hermanos en el Instituto Teológico, que se juntan en Indian Springs, y también predico en inglés de vez en cuando. He estado predicando en Colonial Heights durante un par de meses, y también en Pelham me invitan de vez en cuando, como están todavía sin pastor y estamos turnando allá una media docena de personas en cuanto a la predicación. Pero es un privilegio. El hermano Eduardo me llamó diciendo que estaba con problemas, y le pregunté qué era. Me dijo que estaba de vacaciones y le faltaba plata. Pero luego me explicó de que la persona que fue señalado para hoy día estaba enfermo y no pudo. Entonces me pidió de emergencia que tomaba su puesto aquí hoy día. Y es con un agradecimiento que el Señor me ha dado otra oportunidad de hablar de su palabra, que vengo. Si tiene su Biblia y le gusta ver lo que vamos a usar esta mañana con base de nuestros pensamientos, busca en el libro a los Efesios, en la carta del apóstol San Pablo, a los Efesios, capítulo 6. Él va a hablar allá de la armadura de Dios. Que una cosa interesante en nuestro día, que hay tantos ejércitos peleando, y el vocabulario de guerra es tan común ahora entre todos nosotros, aunque no usamos precisamente la misma o el mismo vocabulario que Pablo usaba, pero sí estamos conscientes de la dificultad que hay en el mundo de hoy. Y también estamos viviendo en un tiempo en que casi todo el mundo usa alguna clase de ropa para identificarse, especialmente en algún puesto oficial. Yo en varias ocasiones he tenido una tarjeta de identificación, y tengo en mi casa, en un palo allá, varios colgados. Y he notado una cosa: si uno anda con una tarjeta de identificación, puede ir donde quiera, nadie le va a decir nada. Y si usted va al hospital, se ve que las enfermeras siempre están vestidas en una manera, y en los hospitales donde hacen entrenamiento para enfermerías o para médicos, se nota que depende. El color depende en el oficio que tiene la persona. Es decir, que el uniforme identifica a la persona. Y muchas veces en nuestra vida es el caso de que el uniforme identifica a la persona. Y yo creo que aquí en Efesios, Pablo está pensando, siendo él bajo custodia aparentemente de los romanos, y estaba muy consciente del uniforme de los soldados, y seguramente por eso él sacó ese ejemplo para ayudarnos a nosotros también de tomar una posición de identificación. Y él nos va a igualar en cierto sentido a los soldados totalmente vestidos y armados para ir a la batalla. Y en Efesios capítulo 6, él presenta ya comenzando en el versículo 10, Efesios 6, 10, él nos va a hablar de la armadura del soldado de la cruz, del soldado de Jesús. En Efesios capítulo 6, comenzando en el versículo 10. Por lo demás, a propósito, estoy leyendo de la Reina Valera actualizada, si se nota una que otra palabra diferente en su traducción. Comenzando en el versículo 10 de capítulo 6. Por lo demás, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz, y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, obrando en todo tiempo y en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. También orad por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía, como debo hablar. Y qué linda presentación allá de la cuestión de del uniforme del soldado del Señor. Y también Él nos da aquí un reconocimiento muy importante de quién es el enemigo. La batalla es principalmente defensiva. Se nota aquí que no usa lanza ese soldado, solo una espada cortita y su coraza también de metal, naturalmente, y su escudo. Pero estamos uniformados y tenemos que estar, Pablo dice, dispuestos a quedarnos firmes, aunque habiendo hecho todo y parece que no podemos aguantar más. Él dice, quédese firme. Después de decir que debemos hacerlo todo, y como él pensando, tal vez diciendo, pero uno va a decir, ya no puedo más. Entonces él agrega otra vez, y quedarse firme después de todo. Y la verdad es que nosotros hemos declarado en nuestras iglesias, y la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, fue escrito para los creyentes, para los cristianos. No hay libros en el Nuevo Testamento que están dirigidos a los no creyentes. Todos están dirigidos a los creyentes. Entonces aquí tenemos las sugerencias, no para los que no son creyentes, sino para nosotros que somos creyentes. Y él comienza con la palabra aquí en cuanto al uniforme, con un artículo muy importante en el soldado romano. Yo fui a buscar un poquito el uniforme del soldado romano, y ese cinturón era mucho más de un cinturón como yo uso. Era una cosa más ancha, tenía varios lugares allá donde se colocaba muchas cosas, y el soldado romano cargaba varios kilos de material en su cinturón. Y además, como él usaba normalmente una túnica, el cinturón también mantenía toda su ropa apretada contra su cuerpo. Muy importante es su cinturón. ¿Ha visto alguna vez el cinturón de un policía? Está cargado de cosas, de una pistola, de una bomba de gas chiquita, y un palo largo también, y una serie de cosas que él usa en su cinturón. Entonces, dice que nosotros debemos comenzar con la actitud de que lo que va a mantenernos en condición, el elemento básico es la verdad. Ahí queremos comenzar. Jesús proclamaba, yo soy la verdad. Y vemos que en todo el Nuevo Testamento se presenta las palabras de Jesús o Jesús misma como la verdad. Entonces Pablo comienza aquí en la sugerencia de uniformarnos, poniendo nuestro uniforme, dice, comienza con el cinturón de la verdad. Es el elemento básico, lo que va a mantener todo en su puesto, lo que siempre va a ser la base de todas nuestras ideas, nuestros conceptos y lo que vamos a hacer, porque somos seguidores del Señor Jesús, la verdadera verdad de Dios en todo el universo. Entonces ahí comenzamos, pero también va a decir que hay que poner la coraza de justicia. Es interesante eso, la coraza de justicia es un pedazo de armadura grande que va sobre el pecho, y sabe que es a la medida de cada uno. Cuando la Biblia habla de justicia, dice que Jesús es nuestra justicia también, es de que no vivimos con culpabilidades, hemos sido justificados por Jesús. Entonces significa que el cristiano no va a andar siempre preocupado si eso, si no es del Señor, porque él tiene esa coraza de justicia hecho para él o para ella. Hay una interesante historia en el Antiguo Testamento. Recuerda que cuando David era joven, se fue a la batalla y en esa ocasión tenía la pelea con Goliat. Pero en la preparación para pelear con Goliat, recuerda que Saúl sacó su armadura, ese coraza, y le dio a David. Pero no fue hecho para David, fue hecho para Saúl. Y cuando David lo puso, dice, no, eso no me cabe, a mí no me sirve. Entonces la verdad es que cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra propia coraza. Tenemos que reconocer nuestra justicia es Jesús. Él pagó el precio, Él pagó la multa, Él pagó toda la recompensa para llevarme a mí. Entonces Él es mi justicia. Por eso Pablo dice, ponga la coraza de justicia para proteger todo su ser adentro. Todo lo que hay adentro depende en la fuerza y la habilidad de la coraza a protegerse contra el golpe del enemigo. En cada uno de nosotros necesitamos la aseguranza firme de que Jesús es nuestra justicia. Yo no puedo ganar mi justicia, no puedo pagar en ninguna manera para ser apto para recibir algo de Dios, sino que es un don de Dios por medio de la gracia, por medio de Jesucristo, quien murió en la cruz, y Él se ha proclamado nuestra justicia. Y por eso otra parte de nuestra armadura es estar muy seguro de que no por mí, no por mi inteligencia, no por mi aprendizaje, no por mi riqueza ni mi pobreza ni nada del estilo que es mío, que tengo la protección. La protección es por Jesucristo, que ha pagado el precio, que ha tomado mi puesto y que me ha dado la protección de mi espíritu para toda la eternidad. La justicia es de Jesús. Protege el corazón, los pulmones. Y la verdad es que es en cierto sentido nuestro carácter, lo que somos, depende en nuestra actitud acerca de quiénes somos. ¿Quién soy yo? Porque tengo una protección de Dios. ¿Es por ser bueno? Y Pablo contesta muchas veces, no, en ningún sentido es por ser bueno. Es porque el Señor Jesús ha sido nuestra justicia. Ahora, además agrega zapatos. No sé si usted alguna vez ha puesto un zapato que no le cabe bien. De repente le duele el pie, ¿verdad? Y hasta a veces sangra un poco. Pero, y Pablo lo usa aquí, interesante que él usa que los zapatos son muy importantes naturalmente. Si no son muy cómodos, entonces no vamos a ir muy lejos. Yo vivía en el Ecuador muchos años y tuve un amigo allá que era miembro de la iglesia, pero también era zapatero. Y él siempre me hacía botas. Y al hacerme las botas, él tomaba todas las medidas de mi pie. Preciso, preciso, para que cuando lo terminaba, estaba para mi pie. Entonces, igual es la salvación. Fíjese, la proclamar o proclamar el evangelio es ese calzado. Estar seguro que no hay nada de duda en cuanto a nuestra manera de caminar, en nuestra seguridad de que somos del Señor. Debemos ser cómodos con el Señor. No debemos andar siempre peleando con Él. Yo no sé cuántas personas he escuchado decir que Jesús me llamaba o el Señor me llamaba por tal o cual parte o hacer tal o cual cosa, y durante muchos años estaba en resistencia. Eso es como usar zapatos que no caben bien, ¿verdad? Que no quieren ir donde el Señor quiere mandarle. Entonces, así Pablo lo puso allá a los calzados para proclamar el evangelio, porque en el Nuevo Testamento el andar casi siempre refiere a nuestra manera de vivir. Nuestro andar, nuestra manera de vivir. Entonces la base de nuestra manera de vivir, la base es el evangelio, que ha cambiado nuestro ser, que ha cambiado nuestra manera de pensar. Fíjense, cuando Pablo hablaba a los romanos en el capítulo 12, él dice que es necesario tener una renovación del entendimiento, pensar en otra manera. Y al comenzar a pensar en otra manera, ¿qué pasa? Vamos a comenzar a vivir en otra manera. Nuestra manera de andar, nuestra manera de vivir va a cambiar porque tenemos otras ideas, otra manera de ver y entender la vida. Ahora, hasta aquí estamos poniendo solamente cosas de defensa. Y vamos a seguir más aún con armamento de defensa. Y cuando él comienza a hablar del escudo, los romanos usaban ese escudo no solo para defensa, sino para a veces en el ofensivo, porque era pesado, se podía usar para golpear. Tenía la manera que se hicieron para los soldados de pie en los romanos, era ese escudo más o menos de ese porte, pero atrás tenía lugar para poner el brazo. Y se mantenía ya por dos o tres tapas de cuero atrás que mantenía en el brazo, y también tenía para uno que otro darda chiquitita que él pudo sacar y usar como flecha. Pero ese escudo de la fe, y Pablo usa la palabra en versículo 16, dice sobre todo. Ahora, y puede ser que él no está hablando del escudo chico. Puede ser que él está hablando del escudo grande del soldado romano, porque había una brigada de los soldados romanos que usaron un escudo grande. Era así de un metro casi de ancho y metro y medio de alto. Y esos podían hacerse en una brigada conocida como las tortugas. Esa brigada de soldados podían meterse en medio de dificultades porque ellos colocaron sus escudos uno contra el otro, cuatro o seis de ellos en fila, y entonces atrás de ellos había otros con escudos encima y al lado igual. Entonces se hicieron como una tortuga. Entonces los dardos del enemigo cayeron nomás y no hicieron nada. Y ellos aprendieron a formarse en un grupo. Nosotros llamaríamos un grupo evangelístico, ¿no? Que se meten en el lugar difícil y sin sufrir daños del enemigo, porque estaban
bien cubierta con el escudo de la fe. Firmes, firmes, con la confianza de que por medio de la fe el Señor estaba haciendo la obra en ellos. Los dardos fueron muy inefectivos contra ese grupo de soldados conocidos como la tortuga, esa brigada de tortuga, porque ese escudo de la fe, y puede ser que Pablo estaba hablando precisamente del grande, era una protectora increíble, muy, muy buena. Entonces él dice que nosotros debemos tomar el escudo de la fe, que es un muy importante implemento de la defensa, porque si nosotros no podemos poner todos los argumentos contra el mundo, todavía tenemos fe. Porque la fe no depende en el argumento, la fe no depende en la prueba. La fe, hasta que Pablo dice, ni depende en las evidencias de las circunstancias. La fe depende en lo que pasó en el Calvario. Lo que pasó en el Calvario fue establecer el camino nuestro a la presencia de Dios. Y teniendo la confianza en lo que Jesús hacía ese día, ya con esta clase de fe no hay nada, ni razonamientos, ni argumentos que nos puede destruir esa clase de fe, ni que puede penetrar esa clase de fe, porque es real. Se basa en lo que hizo Jesús y no en lo que hago yo. También cuando hablamos de ese escudo de la fe, los soldados normalmente en aquel tiempo, ellos marchaban siempre hacia adelante. Y aunque el escudo sirve para defensa, pero también sirve para el ofensivo. Y como digo, como un grupo evangelístico que salen a proclamar el evangelio, que sale a hacer visitas, entrando en el territorio del enemigo. Y los dardos pueden caer, pero si el escudo de la fe es firme y colocado juntos, y estamos trabajando juntos, es otro argumento para hacer las cosas juntas. A propósito, que nadie de nosotros se considera una isla nomás. El evangelio se desarrolla en grupos. Por eso Pablo decía que no debemos abandonar, reunirnos juntos. Y siempre se ve que los apóstoles se juntaron. Los hermanos en las cartas se juntaron. Las iglesias se juntaron para leer las cartas que Pablo les escribía. Y hacemos las cosas en conjunto. Y nos ayuda, porque así estamos reforzando uno al otro y apoyando y animando uno al otro. Por eso ese escudo de la fe, pensando en el estilo de los romanos, es una muy buena figura de que hacemos las cosas juntas, y cuando estamos bien armados con el escudo de la fe, podemos marchar juntos y protegidos con el escudo de la fe. Pero a veces estamos solos, ¿verdad? Tiene que salir solito. Necesitamos algo para proteger la cabeza. Entonces nos da el casco de la salvación. No importa las circunstancias de la vida, vida o muerte, tenemos el casco de la salvación. Somos salvos. Yo recibí una llamada muy temprano esta mañana. He pasado toda la mañana en el hospital. Venía del hospital acá porque un amigo está para encontrarse con el Señor hoy día o mañana. Su esposa me llamó muy perturbada. No porque él va a morir, sino porque ella va a quedarse sola. Y es una diferencia, ¿no? La verdad es que él ha sido un buen soldado a través de los años, y hemos hablado muchas veces porque él tenía la misma edad que yo tengo y somos ya bien viejos. Hemos pasado los 80, más que prometidos. Y ahora el Señor le está cobrando ahora y le está llamando. Hoy día o mañana va a estar con el Señor. Entonces, el casco de la salvación nos sirve cuando estamos solos. No hay nadie más en nuestro alrededor. Nadie nos va a proteger. sino la salvación del Señor Jesús, que es eterno. Él nos ha dado vida eterna, hermanos. Ese cuerpo va a morir. No hay remedio. Ese cuerpo va a morir. A menos que el Señor regrese muy pronto. Ese ya está en declinación, aunque no se parece. Sí, sigue engordando, sí. Pero ya yo sé que pasando los 80 la cosa cambia. Se nota que yo tuve un poco de problema subir la escalera. Y la cosa es que ese cuerpo no dura para siempre. Y cuando todo se queda fuera, estamos a solas con el Señor, todavía tenemos el casco de la salvación, que ese nos va a proteger por toda la eternidad. Y cuando Pablo escribe en Romanos otra vez, dice que él está convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni cosas en el cielo, ni en el infierno, en la tierra, cosas creadas o cosas lo que sea, nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Ni la muerte, ni la vida. Yo sé que nosotros amamos tanto la vida que peleamos y pagamos y hacemos todas las cosas posibles para no morir, porque el Señor nos hizo al principio para vivir. Y todos anhelamos la vida, y la raza anhela la vida eterna. Ya están pensando, bueno, va a terminar esa tierra algún día, vamos a hacer colonia en Marte para que la vida sigue. Y algunos piensan en la vida en términos generales, pero siempre pensamos en términos de la vida mía, ¿verdad? Ahora es el casco de la salvación para proteger nuestra cabeza, donde toda la decisión se hace. Y si nuestra decisión está firme a base de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, entonces ninguna cosa mala nos va a destruir. Satanás no puede destruirnos. Puede herirnos, puede hasta causar muerte. Fíjese, hasta la muerte él es capaz de hacer a veces. Él, fíjese, Esteban predicó un solo sermón y murió apedreado. Jesús, antes de alcanzar 35 años, murió en la cruz, y seguramente que Satanás pensaba que él ha ganado, porque mi último arma es la muerte. Y le voy a ver a ese Jesús muerto en la cruz. Pero ni la muerte, porque él tenía una salvación mucho más allá de la muerte. Y también nosotros no tenemos la preocupación en ningún sentido de preocuparnos por la eternidad si tenemos ese casco de la salvación. Y también Pablo menciona en varios lugares que debemos pensar en términos de eternidad, o en términos del cielo. Piensa en las cosas de arriba. Jesús mismo decía que debemos depositar tesoros en el cielo. No estoy todo seguro lo que significaría eso, pero él nos dijo, hay que depositar tesoros en el cielo, porque tenemos algo más allá. Una vez uno de mis profesores, un hombre ya anciano también, dijo que él había vivido tantos años en ese mundo y se ha dado cuenta de que eso no es suficiente. Él dijo, yo he vivido una vida completa, llena de todo, y ya vengo a la vejez y sé con más certeza que nunca que esta vida no es el fin y no es suficiente. Y la verdad es que ahora yo estoy estudiando y me gozo mucho estudiar, y pienso que, oiga, acaba de comenzar de aprender. La cosa es, hermanos, que el Señor nos ha hecho, nos ha puesto en esa cabeza y en este corazón un anhelo para una salvación que nos lleva a la eternidad. Y el casco de la salvación es nuestro, nos protege de todo enemigo, nos guarda los pensamientos de Dios, y es importante que tenemos la confianza de que, aunque yo me quedo como el último en el mundo, debajo hay los brazos eternos del Señor.
porque mi salvación es segura en Cristo Jesús. Ahora, al fin Pablo nos va a dar un arma. Pero ¿sabe qué es? Es ese arma interesante. El soldado romano que cargaba espada no fue una espada larga como a veces se ve en las películas de otros, pero el soldado romano cargaba una espada corta y era siempre en su lado derecho porque tenía una daga en el lado izquierdo, aún más chiquito. Pero esas dos armas fueron hechos para combate mano a mano. No era como la lanza, no era como la flecha. El armamento que Pablo nos da aquí es solo la espada de pelea de mano a mano. Nosotros vamos a tener nuestros encuentros no con ejércitos grandes, sino con el maligno, uno por uno. No es personas tampoco. La gente no es nuestra enemiga. Nuestros enemigos son mucho más allá de la gente que nos rodea. El cuñado no es el enemigo. La suegra no es la enemiga. Nuestros enemigos son enemigos espirituales, según Pablo aquí. Él está diciendo que nosotros tenemos un enemigo. Y tenemos que reconocer que tenemos un enemigo. Porque si no estamos dispuestos a reconocer el enemigo, no podemos preparar para la batalla. Pero dándonos cuenta de que nuestro enemigo es grande y potente. Oiga, ¿dónde está aquí? ¿Dónde dice? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de esas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Ahora, nuestros enemigos son espirituales si somos de Cristo. Y tenemos que reconocer de que Satanás le encanta destruir nuestra confianza. Satanás le encanta causarnos dudas de nuestra salvación. Nos causa toda clase de preguntas en cuanto a la iglesia y los otros hermanos. Esos son poderes espirituales en altos lugares. Y nosotros tenemos que reconocer que cuando nazca esos malos pensamientos, cualquiera que sea, no es porque tenemos un encuentro mal con algún hermano o con algún familiar o con alguien en la sociedad. Es que eso viene del enemigo celestial, el enemigo con gran poder. Fíjense, si Satanás pudo tentar a Jesús, y no tengo ninguna duda de que cuando dice que él fue tentado, que es cierto, fue tentado. Satanás se asoma con toda su gloria delante del Señor Jesús. Y hasta que le decía, fíjese, todo ese mundo es mío y te puedo dar. Seguramente que él no estaba allá como un animalito rojo con pelo largo y dos cuernitos, sino un ángel de gloria. Fíjese, Satanás fue el ángel de gloria. Su trabajo fue entregar la gloria, la alabanza del universo a Dios. Ese fue su trabajo. Y un día dijo, Dios está recibiendo todo, yo quiero un poco de eso. Y por eso se armaba una rebelión en el cielo y llevaba la tercera parte de los ángeles. Eso es el enemigo. Y se ha tirado a la tierra. Y ese es nuestro enemigo. Jesús decía, el Dios de este mundo, el príncipe del aire, el padre de la mentira. Entonces vemos que nuestro enemigo es bastante fuerte, pero tenemos que batallar con la espada corta.
No podemos matarle de lejos. Es en conflicto personal cada vez. Cada vez es conflicto personal con la espada corta. Pero, ¿sabe qué? Es la espada del Espíritu. Y el Espíritu que está en nosotros es más potente que cualquier espíritu que hay afuera. Tenemos ese poder, hermanos, y podemos vencer. Y interesante que Pablo termina este pasaje con dos ideas. Uno es, hay que mantenernos en contacto con el capitán. No podemos perder contacto con el capitán. Usted sabe que cuando los soldados no tienen dirección, no saben cómo pelear, ¿verdad? Ellos necesitan algún oficial. Nosotros necesitamos mantener ese contacto constante con nuestro capitán. Eso es por medio de la oración. Por la oración abrimos nuestro conocimiento delante de Dios. Y es interesante que cuando uno comienza a tener devociones regulares y pasar un poco de tiempo, que es que increíble las buenas ideas que vienen durante ese tiempo, porque el Señor él nos habla leyendo las escrituras y orando, dando un poco de tiempo a nuestras oraciones. Las buenas ideas vienen. Entonces hay que mantenernos en contacto con el capitán. Y el ejército norteamericano tiene ese dicho: no vamos a dejar ningún soldado atrás. Ahora, en el mismo sentido, Pablo aquí dice: por favor, no me deje a mí atrás. Ore por mí, dice Pablo. Ore por mí, que cuando abro mi boca puedo hacer y decir lo que debo hacer y decir. Entonces yo le digo, hermanos, la misma cosa esta mañana. Manténgase en directo contacto con el capitán. Siempre. Y también ore por los demás de su grupo. Y especialmente los que atreven a pararse delante de otras personas y prestarle tanto de su tiempo, para que podamos decir las cosas debidas, lo que el Señor puede usar para mejorar nuestra vida y engrandecer su reino. Oremos. Nuestro Señor y Salvador, doblamos nuestro cerviz en ese momento delante de tu autoridad. Y rogamos, oh Dios, que esté tu Espíritu obrando su perfecta obra en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros. Que podamos entender algo más desde nuestro equipo, nuestro uniforme. Ayúdanos, Señor, a poner esa cintura de verdad, la coraza de tu justicia, y calzarnos con los zapatos del Evangelio, poner confianza en nuestro escudo de la fe y mantenernos firmes cuando estamos solos, que su salvación está constantemente con nosotros. Y guíenos en el uso de la espada de la fe, Señor. Esa espada del Espíritu. El Espíritu potente. Úsanos, Señor, en esta generación. Que podamos hacer bien. Que podamos caminar en caminos que tú has establecido para tu gloria. En el nombre de Jesús. Para dejar entrar bien en nuestra mente lo que el Señor ha provisto aquí. Por lo demás, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día de día malo, y después de haberlo logrado todo, quedad firmes. Permaneced pues firmes, ceñido con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. También orad por mí, para que al abrir la boca me sean conferidos palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que el Señor les bendiga. Si alguien necesita expresar alguna decisión esta mañana, yo estaré abajo para recibirle y darle oportunidad de decir a la iglesia lo que el Señor ha puesto en su corazón.